3:32 minutos de la tarde, vamos a seguir sacando voces, tocando a la puerta, en este caso de Asier Mariez Currena. Él es padre de un niño que, como todos los niños, tiene un montón de ganas de comerse el mundo y ser feliz. Iker nació con genitales femeninos y, claro, le llamaron Ekiñe, pero pronto Iker demostró que su sexo biológico y su sexo sentido era otro. Mejor nos lo cuenta su aita, el propio Asier. Hola, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, tú eres el aitachu de Iker, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuántos años tiene él?
Pues está cerca de cumplir ahora 4 años.
¿Cuándo os manifiesta Iker que, a pesar de sus genitales, de tener vulva en este caso, es un chico?
Pues todo empezó allá por noviembre de 2015, cuando empezó en casa a indicarnos, tanto a la ma como a la aita, que él era un chico. Y motivo no le faltaba, la verdad.
Él tenía claro que a su aita, a Asier, no le estaba quedando claro, ¿no?
lo tenía claro, que a mí parecía que no, que sí que me entraba por la oreja, pero igual me salía por la otra.
Ajá, bueno, era un niño con mucha capacidad de percepción, y es un niño con mucha capacidad de percepción, Iker, por tanto. Decías, nos lo indicaba, nos lo manifestaba. ¿Cómo indica un niño de apenas 3 añitos que, a pesar de lo que decimos, de nacer con vulva, es un niño? Se considera sexo masculino, se siente así.
Sí, bueno, pues tal como te he dicho anteriormente, nos empezó a manifestarlo.
Con palabras, entiendo.
Con palabras, sí. Uh-huh. Nos decía, ama, y tal, ni mutilla naiz. Y yo llegaba de trabajar y, aita, ni mutilla naiz. Las primeras palabras que me decía eran esas. No me decía ni kaixo ni nada. Venía y, aita, ni mutilla naiz.
Y cuando vosotros, aita eta ama, cuando dais el paso, ¿y qué es lo que hacéis, no? Para buscar ayuda, entiendo, que es lo siguiente que hay que hacer, que os echen un cable.
Llegó un momento también que recibimos irria aldizkaria en casa, de uh-huh. Irria en Lagunak, sí. Y había justo unas viñetas en las cuales aparecía la asociación Crisalis y aparecía el tema, ¿no?
Y se explicaba la transexualidad en
eso
niños.
Es. Uh-huh. Eso es, y es cuando nos enteramos de que sí que había una asociación y había más niños y niñas en la misma situación que Iker. Y entonces pues nos pusimos en contacto con la asociación, y fue cuando nos explicaron que sí, que verdaderamente se puede dar a esa corta edad, y la verdad es que ya entre los 2 y los 3 años es cuando el niño o la niña empieza a identificarse sexualmente, independientemente de lo que digan sus genitales o su sexo biológico, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos justo en el momento que va a cumplir 4 años, y es cuando se supone que a los 4 años ya es cuando lo siente verdaderamente, y es cuando ya el niño o la niña crea su identidad sexual, ¿no? Bueno, yo creo que por parte de Iker ya está más que creada, y su sexo sentido es verdaderamente el de chico.
Bueno, lo tenía claro desde esas recepciones, ¿no? Aitán y Mutilla Naiz, ¿no? Esas recepciones en casa cuando llegabas de trabajar. ¿Iker eligió él su nombre?
Sí. La verdad es que lo eligió él, porque sí que estuvimos, antes de realizar completamente el tránsito, pues en casa sí que estuvimos pues varias veces que no le gustaba su nombre, que no sentía su nombre, y entonces sí que él, tuvimos una discusión en casa cuando él dijo que quería llamarse Iker, y la mamá le dijo, pues muy bien, a partir de ahora eres Iker, y yo pues no lo acepté debidamente y me pareció que era un paso muy grande y que era muy temprano ese paso. Uh-huh. Y al poco pues sí que en la Ikastola estábamos preocupados porque no se relacionaba con los demás niños ni niñas, no quería saber nunca nada en el parque con los demás niños y niñas, solo quería con nosotros, ¿no? Y decíamos, joder, no se relaciona, ¿qué pasa? ¿No? Estamos preocupados. Y en la Ikastola, Landereño le vio mal. Sí que en la Ikastola llevaban tratando el tema desde el comienzo de curso, desde septiembre de este año, y pues llegó un momento que el landereño se sintió mal por cómo lo veía, que decidió, tuvo la maravillosa idea de hacer un pequeño juego. Se le ocurrió en el instante, ¿no? Y les juntó a todos los de la Gela en un corro y les dijo: mira, a mí me llamáis andereño, pero no me gusta que me llaméis andereño. A mí llamarme por mi nombre, ¿no? Y les empezó a preguntar uno por uno. Y pues cada uno decía su nombre, etcétera. Y llegó el turno de Iker y dijo: yo soy Iker. Y el andereño le dijo: sí, Iker. Y sí, yo soy Iker. Y claro, antes de dar el paso nos llamó, ¿no? Le llamó a la ma y: oye, ¿esto te parece? Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y él fue quien dio el paso en la Ikastola de identificarse como Iker y poner su nuevo nombre Iker, ¿no? Que es como lo conocemos ahora.
Qué suerte tuvo Iker y vosotros como familia de encontrarse un andereño con esa capacidad, ¿no?, de percibir lo que le ocurría a vuestro chiqui, ¿no?
Sí, bueno, ya lo estuvimos tratando desde el comienzo de curso, ¿no? En la primera reunión que mantuvimos, y sí que tengo que decir que no tenemos palabras de agradecimiento al andereño con todo lo que nos ha ayudado y todo lo que ha ayudado a Iker.
Ese tiene que ser uno de los grandes miedos, ¿no? El salir a la sociedad, el que Ekiñe deje de serlo para pasar a ser Iker, ¿no? Y poder preservar y potenciar la felicidad del chaval, del chiqui. Chaval todavía no podemos ni decir, con 4 años. De Iker, el salir a la luz, ¿no? El que saliera Iker, también tuvo que generar miedos en la familia. Y lo digo pues porque cuando uno dice: sí, vamos a hacer el cambio, pero es que le pueden hacer daño, ¿no? Porque igual el de enfrente no está preparado para recibir a Iker, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay que
¿Tuvisteis
decir...
esos miedos, ¿acier?
Sí, sí. Teníamos esos miedos, pero yo, al igual que te he dicho, yo creo que son miedos nuestros, los hacemos nuestros, y yo creo que la sociedad, pues bueno, muchas veces pensamos que no estaría preparada o que no le iban a aceptar debidamente, pero ya como te he comentado, nos han demostrado lo contrario, ¿no? Yo creo que, pues bueno, esto es mi reflexión, es que la sociedad está mucho más preparada que las políticas que existen hoy en día en cuanto al tema en concreto, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar ahora de políticas, de Crisalis, de la asociación. Entre tanto, yo no sé si quieres matizar o añadir cualquier cosa más, Asier María Azcurrena.
Simplemente indicaros que el cambio ha sido maravilloso, que este cambio en gran parte es gracias a la asociación Crisalis, y a todas esas familias que componen esa asociación, y también pues se lo merece también landereño, que nos ayudó un montón, y como bien he dicho, no hay palabras suficientes de agradecimiento a lo que ha hecho, ¿no?
Pues Asier María Azcurrena, un aita valiente, el aita de Iker, eskerrik asko gugaz izatearren, bai.
Bai, mil esker zuei.
Bezarkada bat, agur.
Berdin, gracias.
Asier, el aita de Iker, se ha referido a ellos, a Crisalis Euskal Herria, la Asociación de Familias de Menores Transsexuales. Su presidente es Aingeru Mayor. Arratsaldeon, Aingeru.
Arratsaldeon.
Por cierto, esto de Crisalis es un nombre repleto de poesía, ¿eh?
Sí.
Acabamos de hablar con Asier, el aita de Iker. Le hemos preguntado cuáles han sido los primeros pasos que dieron, ¿no? Que dio la familia cuando fue a buscar ayuda. Yo no sé si recuerdas cómo llegaron ellos a Crisalis Euskal Herria.
¿Cómo llegaron Asier y su familia?
Sí.
Sí, porque lo viví de cerca, no fue hace mucho, y pues, llegaron con dudas, con preguntas, y como la mayoría de las familias que se acercan a nuestra asociación, y bueno, les acogimos, les abrazamos, como hacemos, abrazar en el sentido metafórico y en el sentido real, como hacemos con todas las familias que se acercan con estos miedos, estas preguntas. Y les dimos información, les dimos la información que necesitaban para poder acompañar a Iker, Y bueno, pues ahora aquí estamos caminando juntos, ellos también en la asociación, pues para seguir atendiendo a más familias y para seguir trabajando.
Un abrazo lleno de conocimiento y un abrazo físico, se escaparían seguro algunas lágrimas y luego ya venga, sí, para adelante, ¿verdad?
Sí. Y es curioso porque en los momentos en los que las familias se acercan a la asociación, en muchos casos hay miedos, hay lágrimas, y es muy bonito ver el proceso porque, bueno, ahora viéndoles a Asier, a Leire y a Iker, la felicidad que emanan, y que no tiene nada que ver con esta sensación de miedo, y en algunas otras familias procesos largos de sentimiento de duelo, de pena, y como digo, muchas veces miedo al qué será el futuro. Y bueno, y como decía Asier, que fuerte es ver cómo cuando uno se pone ya, dice, ya, o sea, atiendo, acompaño a mi hijo, uh-huh, o acompaño a mi hija, nos ponemos a ello, y de repente como esas tinieblas que imaginábamos de cómo lo vivirán los demás, pues de repente empieza a salir un arco iris, sobre todo un arco iris que sale de las criaturas, que al ver respetada su identidad empiezan a sonreír mucho más, a relacionarse con el resto de peques con mucha más tranquilidad, y eso, bueno, da una fuerza. Y aparte de, como decía Asier, que en estos tiempos, digamos, desde el entorno social se está acompañando esta realidad con mucho cariño y con mucho respeto en la mayoría de los casos.
Con más cuidado que antes, ¿no? Que antes, que la transexualidad estaba muy asociada, por ejemplo, a la marginalidad.
Sí, claro, aquí lo que ha sucedido es que, sobre todo en el caso de los niños y de las niñas, la transexualidad hasta hace muy poquito, hasta hace 3 años, era algo impensable. Y cuando digo impensable, quiero decir que no teníamos o no había socialmente capacidad para pensar que esta realidad podía ser. Y de hecho, lo que sucedía con los peques en tiempos anteriores era la negación absoluta de su identidad y el no poder vivir quienes eran. En este momento tenemos conocimiento, tenemos capacidad de poder pensar esta realidad, y al poder pensarla la podemos respetar, y no solo respetarla, sino acompañarla y cultivarla. Y lo que estamos viendo es que esta nueva generación de niños y niñas, esta nueva generación de niñas con pene y niños con vulva, uh-huh, que siempre ha existido, pero que en este momento están pudiendo vivir su verdadera identidad, en vez de vivir con un disfraz, con una máscara que les suponía el sexo asignado al nacer, que no era el que correspondía con su propio sexo, con el que ellos sienten, con el que se identifican, con el sexo que son.
Niños y niñas de 3, 4 años que hacen temblar y tambalear teorías psicológicas que decían que el sexo se determina a partir de los 6, 7, 8 años.
Sí, teorías que han hecho mucho daño, además, uh-huh, mucho daño, porque, y bueno, yo te podría hablar de nuestro caso, que estuvimos desde los 2 años hasta los 7 esperando a que, como decían aquellas teorías, pues ya con 7 años se definirá. Uh-huh. Y le tuvimos, pues, entre otras cosas, llorando todas las mañanas a nuestra peque por estas teorías que no tienen ninguna base ni científica, ni no tienen ninguna base real, y que lo que hacen es postergar, digamos, la posibilidad del acompañamiento, postergar el respeto, y al final lo que hacen es hacer alargar la negación de la identidad, que bueno, que no hace más que generar sufrimiento. Afortunadamente, bueno, las nuevas familias que están pudiendo atender a sus peques con edades muy tempranas, lo que están viendo es que, pues lo que decía sobre Iker, ¿no?
Así es
lo que decía, de verle con esta felicidad y es bonito compartir entre las familias que estamos en la asociación, quienes en tiempos más anteriores hicieron los tránsitos más tardíamente por falta de conocimiento, pues esta envidia muy sana de decir, joder, qué suerte tienen vuestros peques, que no tienen que estar sufriendo y que pueden estar viviendo ya con esta tranquilidad con la que está viviendo Iker en este momento.
Tiene que atormentar, ¿no? Ver el dibujo que hacías tú de tu hija, ¿no? Llorando todas las mañanas hasta los 7 años.
Pues sí. Y bueno, y en el caso de nuestra peque tampoco ha sufrido muchísimo, digamos, porque nosotros le dejábamos, se ponía las ropas que quería, le posibilitábamos toda su expresión. Lo que no hacíamos era reconocer su sexo, reconocer la niña que ella era, y ella lloraba por las mañanas a la hora de vestirse, porque se vestía, nosotros le dejábamos ponerse la ropa que ella quisiera. Pero claro, salía a la calle y la presentábamos como un niño o hablábamos de ella como un niño, y ella se ponía vestidos. En aquellos tiempos, claro, la gente nos miraba por la calle y decían cosas porque... como pensábamos que era un niño con vestidos, y ahí el juicio también social es increíble.
Durísimo.
Y ella en realidad, aun poniéndose los vestidos, sabía que según qué ropa se ponían le iban a decir es que eres un chico. Y claro, esto es durísimo. Para nosotros fue muy potente, y a posteriori es precioso observar cómo en el momento en el que damos el paso de nosotros asumir cuál es su identidad, hacérselo saber a todo el mundo, de repente en una cosa de 2 semanas ella deja de pelearse todas las mañanas con el espejo y con la ropa que se va a poner. De hecho, en los últimos tiempos se ponía ropas antes de los 7 años, que es cuando hicimos el tránsito, se ponía ropas, pues vestidos, diademas, cintas, todo lo más que podía.
Sí.
Pues una vez que le dijimos a todo el mundo, bueno, que es una niña y vamos a respetar quién ella es, ella empezó a pasar de ponerse vestidos, de ponerse diademas, de cepillarse el pelo, de hacerse trenzas.
Soy una niña, pero me gustan los pantalones, como a todas las niñas.
Soy una niña, me gusta ir cómoda, me gusta subirme a los árboles.
Sí.
Y claro, curiosamente, en esos momentos, fíjate que nosotros estábamos un poco haciendo esta labor social con los vecinos, con los tenderos, con la familia extensa, ¿no? Para hacerle entender a la gente esta realidad, para hacerle entender que es la niña que es. Y entonces ella empieza a dejar de usar vestidos y ropas y todo lo más femenino que tenía.
Sí.
Y yo pienso, ahora lo pienso, no se lo digo, por supuesto, ahora que estamos ya, que ya hemos dicho a todo el mundo que eres una niña, tú ahora vas como te da la gana, que es lo que tienes que hacer, entiendo yo, por eso yo no le digo nada.
Pero manda narices, hija.
Manda narices, hija, pienso, pero esto me lo como yo, porque en realidad, ¿quién soy yo para decirle a ella cómo se tiene que vestir? Y además sobre esto tenemos que reflexionar mucho, porque a estos niños y a estas niñas muchas veces socialmente les exigimos, pues como has dicho que eres una niña, ahora tienes que ser hiperfemenina.
Ese plus, ¿verdad?
Y es como, pues ya lo siento, pero ella es como es y es una niña. Es una niña con pene, y el pene no es lo que decide si es una niña o no, y es una niña que a veces se pone vestidos y otras veces se pone pantalones, porque ponerse pantalones o vestidos no es lo que decide el hecho de que sea una niña. Ella es una niña porque sabe que lo es, porque el ser niño o ser niña es una cuestión de identidad, de subjetividad, y ojalá empezásemos a aprender y a respetar socialmente que cada uno es quien es y que cada uno se puede vestir, puede comportarse y puede moverse de la manera que más a gusto esté, sin tener que estar siguiendo estos estereotipos y estos roles que imponemos tan férreamente desde la sociedad.
Uno es quien es y luego adopta el rol vital que le da la gana, ¿no?
Y se viste como quiere y juega con quien quiere y hace un poco, ojalá pudiese hacer un poco lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apetece, sin tener que estar siguiendo lo que se le impone.
Hablábamos antes de cómo llegan los aitas y las amas a Crisalis Euskal Herria. ¿Atendéis también a los niños y las niñas? ¿Trabajáis también con ellos y ellas?
Pues en principio trabajamos con los padres y las madres. Uh-huh. Lo que pasa que también tenemos contacto con los niños y con las niñas. De hecho, nosotros cuando atendimos a la aita de Iker...
Asier
y Aleire... vinieron con Iker y estuvimos con ellos, pero en realidad el trabajo que hacemos nosotros es con los padres y las madres. Sí que es verdad que ofertamos espacios de encuentro en el que también pueden estar los peques, espacios que son muy importantes y muy enriquecedores para ellos. Hacemos encuentros, hacemos excursiones, digamos, con las familias, con toda la familia. Y entonces en estos encuentros estos niños y estas niñas se encuentran y conocen a otras niñas y otros niños de su misma condición, y a sus hermanos y a sus hermanas, y ven, y sobre todo los que están empezando a hacer el tránsito, de repente ven a otras niñas con pene y a otros niños con vulva que son felices, que se divierten, que están encantados de la vida, y esto les da una fuerza. El saber de repente que no soy el único en el mundo, y además hay otras niñas y otros niños como yo que están felices, que están tranquilos, que están orgullosos además de cómo son. Y entonces este, digamos, es el trabajo que hacemos con, o que hacemos, o que, o más que el trabajo que hacemos, la posibilidad que se ofrece a las niñas y los niños de las familias que se acercan a la asociación. Pero como te decía, en realidad el trabajo más importante es el trabajo a realizar con los padres y las madres para que puedan acompañar, para que puedan tener conocimientos y puedan hacer este acompañamiento en el hogar con sus hijos y con sus hijas, y hacer el acompañamiento también en el tránsito escolar, en el tránsito social. Y ahí es donde digamos que la asociación sobre todo hace su labor con las familias.
Claro, es que en este caso los padres y las madres están, estaba pensando ahora mientras me hablabas, Aingeru, en que tienen que desaprender. Quiero decir, el rol de un padre es, y de una madre, es el de explicar a su chiqui pues cómo es la vida y, bueno, un poco hacerle crecer, ¿no? Y sí, hacerle empoderarse. En este caso, el padre y la madre tiene que tener los ojos y los oídos bien abiertos para desaprender y escuchar a su hijo y aprender de él, ¿no?
Claro,
de ella.
En realidad nuestros peques nos están regalando un conocimiento vital importantísimo, que hasta ahora además no estaba en ningún otro sitio, porque no estaba ni en los libros ni en los artículos científicos, porque sobre esta realidad hasta ahora no se ha generado, ahora se está empezando a generar, ni un discurso, ni un digamos un estudio académico comprensivo de esta realidad. Entonces, por supuesto, como dices tú, abrir los ojos, abrir los oídos, escucharles, verles, y por supuesto y en esto desde la asociación estamos haciendo una labor importante, adquirir el conocimiento que nos permita poder verles y escucharles. Es decir, hasta ahora teníamos, digamos, un conocimiento incorrecto, que era que quien tiene pene es niño y quien tiene vulva es niña. Y esto está en los libros de las escuelas y esto se enseña en las aulas escolares hoy en día con fichas anatómicas que entiendo yo que son terribles y que tendrán que ir cambiando porque son incorrectas por un lado y por otro lado además llevan a la marginación y a la exclusión a los niños y a las niñas que no son, que no cuadran con este planteamiento. Pero esto es, digamos, el conocimiento, y ya te digo, conocimiento incorrecto que había hasta ahora. Hoy en día tenemos un nuevo conocimiento, el que hace referencia a que ser niño o ser niña es una cuestión de identidad, es una cuestión de subjetividad, de autoconsciencia, que en todo caso es un proceso mental, que en la mayoría de los casos los niños tienen pene y en la mayoría de los casos las niñas tienen vulva, y que también, aun siendo una minoría, también existen las niñas que tienen pene y los niños que tienen vulva. Esto, digamos, y esta afirmación, hay niñas con pene y niños con vulva, es conocimiento correcto, y que cuando los padres y las madres esto lo incorporan, es de una potencia a la hora de poder acompañar a sus hijos y a sus hijas, porque hasta que uno no incorpora este conocimiento, lo que está pensando es, hijo mío, hija mía, no, esto que me dices no es, porque no puede ser. Entonces, aunque sea porque tú me lo estás expresando y me lo estás diciendo, ni yo lo puedo ver, ni lo puedo pensar, porque por eso esta afirmación, hay niñas con pene y niños con vulva, es una afirmación que posibilita acercarse a esta realidad desde un conocimiento correcto. Por eso también nosotros desde la asociación, que estamos haciendo mucha más labor aparte de trabajar con las familias, y en este momento, por ejemplo, estamos trabajando mucho para que esto se incorpore en las escuelas, para que se cambie. Fíjate que nosotros hacemos una comparación de los tiempos en los que se decía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Hoy en día, en una escuela, si alguien dijese que el sol, un maestro, una maestra, dijese que el sol gira alrededor de la Tierra, que esto puede ser muy poético, pero es un conocimiento incorrecto que socialmente diríamos, pues esto
le colgarían de los pulgares.
Claro, cuidado, que antes le colgaron de los pulgares a quien dijo que era la Tierra la que colgaba, la que gira alrededor del sol, y le quemaron en la hoguera. Hoy en día tenemos un nuevo conocimiento en relación a la identidad. Hoy en día ya no tiene sentido que en las escuelas se diga que pene igual a niño y vulva igual a niña, y en todo caso lo que hay que empezar es a dar el conocimiento correcto, que dice que la mayoría de los niños tienen pene, la mayoría de las niñas tienen vulva, y que también hay niños con vulva y niñas con pene, y que la identidad es una cuestión de subjetividad. Y en esto estamos trabajando, y nosotros en la asociación hemos generado un material didáctico para trabajar esto, estamos colaborando con centros escolares para ir incorporando este conocimiento en las aulas.
Datos y detalles con Ingeru Mayor, sexólogo y presidente de la asociación Crisalis Euskal Herria. Ha sido un placer recibirte en Vivir para Ver.
Muchas gracias a vosotros.